yo creo que la gestión que puede hacerse desde la Consejería de Obras Públicas perfectamente puede, es verdad que creo que hay una deuda, yo no conozco todos los ingredientes que se están moviendo en este aspecto entre la entre el gobierno autónomo y lo que puede ser el gobierno central. En este caso yo creo que la gestión y la insistencia que se puede realizar cara a lo que significa para Tenerife esta este cierre o esta obra, que ya creo que tenemos una deuda histórica con la isla de Tenerife en este aspecto, por ese lado yo creo que la gestión tiene que seguir continuando. Es evidente, yo creo que esa necesidad de comenzar el tramo siguiente, yo creo que es cierto, ¿no? Totalmente cierto, que si hubiese una cantidad de dinero suficiente para empezarla, evidentemente se tendría que empezar. ¿Cuál es la cuestión principal ahora? Que por lo visto es lo que comentan desde Obras Públicas, hay una deuda que también hay que pagar, ¿no? Y que en este caso tiene que trasladarse parte del dinero al año siguiente, ¿no?
Josefa, entendemos sus explicaciones, pero si hoy Carlos Alonso pusiera una moción en el Cabildo sobre la mesa y con un planteamiento muy clarito en el que se dijera le pedimos al gobierno de Canarias que comience el nuevo tramo, ¿usted levantaría la mano?
Mira, es evidente que si se asegura por parte desde el Cabildo y desde el gobierno que tenemos de la comunidad autónoma, si se asegura que se continúa con la obra que se ha comenzado y que se supone que se tiene que abrir este tramo para diciembre, evidentemente no hay ningún problema porque el Partido Socialista levante la mano, en absoluto. El Partido Socialista en el Cabildo está para gobernar en la isla de Tenerife, es evidente. Entonces yo creo que hay que salvar ese escollo. Hay que pensar que tiene que terminarse el tramo que está y evidentemente que se tiene que comenzar el tramo siguiente, sea con más o menos dinero, pero en este caso es cierto que este tramo se tiene que terminar. Yo creo que en ese caso ni Carlos Alonso no es contrario tampoco a que se termine el tramo que existe actualmente en ejecución. Entonces, por ese lado yo creo que tiene que haber consenso.
Josefa, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Josefa Mesa Mora es la portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, conclusiones, compañeros.
Que la posición que tienen los consejeros socialistas en el Cabildo no es que sea difícil, es raya lo imposible. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Se refugian del lío en el que están en espacios de difícil discusión. Es lo que le decía la consejera. No, la necesidad de la línea insular, eso no está en cuestión. En eso hay acuerdo absoluto. Que cuando haya dinero lo haremos todo. Pues faltaría más. Pero que esa no es la cuestión. Esto es un poco como si le preguntas, siguiendo este caso, ¿qué tramo cree usted que debe ser prioritario, si obra nueva, si obra ya en realización? Y te responde que poco le faltó, que lo deseable es que termine el hambre en el mundo, que se acabe con el hambre en el mundo y que terminen las guerras, sean locales o globales. Claro, es que refugiándose uno en esos espacios...
Vamos a echarle un poco de humor. ¿Esto cómo lo diría José Mota?
Hoy no.
No, hay que de todas maneras destacar la habilidad de la consejera, ¿no? Porque vamos, a pesar de las preguntas, al final se han mantenido en sus 13.
Básicamente le está cayendo un chaparrón y está refugiada debajo de un toldo. Y debajo del toldo a todo el que pasa le dice, es que cuando haya dinero para todo, entonces claro. Sí, claro, pero es que este escenario en el que estamos no es el del dinero para todo, es que no lo hay. Y hay que elegir.
Sí, no, al final además estamos en una discusión un poco absurda, ¿no? O sea, efectivamente, la necesidad de que se acabe el anillo, yo creo que no la discute nadie. El dinero es el que hay y hay que priorizar, y ahí es donde tienen que ver, digamos, cada uno qué posición adopta, ¿no? Digamos, la postura que mantiene el Partido Socialista es decir, dice, mire, antes de empezar una obra nueva, vamos a terminar la que tenemos. Pues es muy defendible. También es cierto que el dinero que viene, esos 15 millones famosos de euros que negoció Carlos Alonso en Madrid, vienen para obra nueva. Yo creo que ahí está un poco el lío de la madeja, ¿no? Dice, bueno, si estos 15 millones vienen para obra nueva, que supongo que será el planteamiento de Carlos Alonso, dice, mire, para terminar ponga usted dinero. Yo ya he ido a buscar para obra nueva, para terminar claro. Pongo este dinero. Ahí, no sé, la discusión, pero ya digo que al final, digo, mire, vamos a sentarnos y a discutir, claro, discutir esto con un poco de
Y a todas estas, cabeza, a todas, ¿no? Estas, ah, llevamos 10 días a cuenta de 15 millones de euros, que es un montón de dinero, siempre lo es, pero es que en estos 15 días yo no sé ni cuántas fotos hemos visto inaugurando alta velocidad por toda la península.
Claro, y un puente de 500 millones...
Es que esa es la otra cuestión, por no decir que es la misma cuestión.
Porque al final estamos perdiendo aquí, vuelvo al principio, estamos perdiendo aquí el tiempo en minucias cuando estamos viendo, mire, es que lo que tenemos que ir a negociar a Madrid y apretar las clavijas al Estado y decirle, mire, que usted está gastando un montón de euros en obras aquí en la península y aquí nosotros los tiene
absolutamente abandonados. Claro, están terminando antes el anillo peninsular que el anillo insular.
La clave está, porque la consejera nos lo explicó, ¿no? Nos dijo, pero vamos, yo le dije, pero esto no era una partida finalista. Carlos Alonso no negoció que esos 15 millones iba para un nuevo tramo. Y ella decía, no, la partida finalista dice para el anillo insular. Con lo cual yo puedo ahí decidir para qué tramo es. Tenemos precisamente en línea al alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, porque yo no sé si después de esto el Partido Popular dirá, no, nosotros lo que negociamos con Carlos Alonso era un nuevo tramo. Emilio Navarro es el alcalde de Santiago del Teide. Emilio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué dice el Partido Popular ante esta situación?
Bueno, el Partido Popular lo que viene a decir un poco es que se acabe cuanto antes el tramo de la anillo insular, y es verdad que tenemos pendiente el tramo sur, que ahora mismo sigue ahí pendiente de unas inversiones, y además luego de aparecer la grieta también del túnel del Bicho, que nos afecta directamente aquí en Santiago del Teide, y la finalización del barranco del que es del puente que queda también para darle conexión finalmente a este tramo, y es lo que pretendemos, que por lo menos ya se finalice una obra que está iniciada, al igual que la conexión que va hacia el ramal, que va hacia el puerto de Fonsalía, el futuro puerto de Fonsalía, y lo que deseamos es que cuanto antes se termine por lo menos este tramo y se finalice con las garantías y seguridad que conlleva este tramo. Por lo tanto, yo creo que hablar del cierre del anillo con el otro tramo del norte sin terminar primero este, bueno, yo creo que una situación muy difícil, muy complicada, que tendrán que resolver directamente ya el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
¿Pero usted es partidario de que se inicie un nuevo tramo, sí o no?
De que se inicie otro tramo, por supuesto que sí, pero yo creo que antes tenemos que finalizar una obra que está ahí pendiente de inversión para poderla llevar a cabo y que por los ciudadanos se pueda utilizar con todas las garantías y la seguridad que lleva una vía como es esta, la del tramo entre Santiago del Teide y Adeje. Yo creo que lo prioritario es terminar este tramo y a partir de ahí empezar a hablar también del tramo que conecta Santiago del Teide con el norte de la isla de Tenerife y el cierre del futuro anillo.
No.
Pero yo creo que lo primero es cerrar este tramo.
Emilio Navarro, gracias por atendernos. Un saludo, alcalde de Santiago del Teide. Bueno, pues la posición es parecida. Vamos a terminar primero el otro, si hay dinero, si no hay dinero, en fin. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a escuchar lo que nos decía esta mañana la consejera de Obras Públicas cuando le preguntábamos si se va a hacer un nuevo tramo o no.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esa nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más. De hecho, la consejería ha trabajado intensamente en el cierre del anillo porque está el proyecto de ese tramo, de ese nuevo tramo. Pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
No al nuevo tramo. Yo le pregunto, ¿usted cuándo negoció con Madrid? ¿Negoció específicamente por un nuevo tramo o en general, como nos ha dicho la consejera, para el cierre del anillo insular?
La consejería tiene que terminar el anillo con la cantidad que incluso el Cabildo le adelantó, los 4 millones de euros, y dedicar esos 15 millones que se han negociado en Madrid para abrir obra nueva con un convenio en donde el Cabildo va a prefinanciar esa obra de manera que se pueda ejecutar un periodo más corto con una senda de aportaciones del Estado más larga, ¿no? Ese es el acuerdo que está cerrado con Madrid. Es el acuerdo que además está cerrado con el Partido Socialista en el acuerdo, digamos, de gobierno, en el Pacto por Tenerife. Incluso el propio Aurelio Abreu firmó ese acuerdo antes de las elecciones. No sé si recordarás ese acuerdo preelectoral respecto al anillo, en donde las fuerzas políticas se comprometían a declarar la obra de interés general, a concluirla con una prefinanciación y firmar un convenio en este año 2016 para ejecutar esta obra Por tanto, para mí la posición es muy clara. Esos 15 millones tienen que destinarse al anillo para abrir obra nueva, de forma que se termine concluyendo el tramo entre Santiago del Teide y el tanque.
Ahí me presionó, Beto.
Sí, presidente, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, porque hablamos con representantes del Grupo Socialista en el Cabildo, y ciertamente tampoco arrojan demasiada luz, porque básicamente lo que han hecho es llegar a la conclusión de que el anillo insular, la terminación del anillo insular, es necesaria. En eso estamos todos de acuerdo. A partir de ahí, ¿hasta dónde va a llegar Carlos Alonso en este caso? Porque es evidente que en estos 10 días ha apostado fuerte en este asunto, respecto a su propio equipo de gobierno, entendiendo por equipo de gobierno, tanto Coalición Canaria como PSOE en el Cabildo, y después respecto al gobierno de Canarias y a este, por lo menos en público, malentendido con la consejera, que no sé si tiene intención de reunirse con ella en las próximas horas o días para intentar reconducir esa situación.
Vamos a ver, hay un texto firmado por el Partido Socialista y por Coalición Canaria, que se llama Pacto por Tenerife, que dice que por los partidos firmantes acuerdan para el tramo viario entre Santiago del Teide y el tanque, es decir, la parte nueva de la obra, la declaración de interés general de la misma, la formalización del oportuno convenio entre el Ministerio de Fomento y el Cabildo de Tenerife en el plazo de un año, posibilitando su licitación por parte del Cabildo, contemplando la posibilidad de prefinanciación parcial por parte del Cabildo. Esto es parte del acuerdo de gobierno en el Cabildo de Tenerife, que además obliga al Partido Socialista y a Coalición Canaria, no solo en Tenerife, sino en el resto de administraciones, porque así está firmado en el Pacto por Tenerife. Es un acuerdo entre dos partidos que obliga a nivel insular, regional y del Estado.
Y en esos términos, presidente, se entiende que sus compañeros socialistas en el Cabildo de Tenerife no están siendo lo suficientemente claros en la defensa de esta línea y de ese documento, que están siendo, están refugiándose en la ambigüedad.
No solo él, sino ellos, sino la propia consejera, que acaba de decir que esas cantidades se destinan no al tramo entre Santiago del Teide y el tanque, sino a la obra que se está ejecutando actualmente. Por cierto, quiero recordar que el Cabildo ya aportó recursos y esa obra no se ha ejecutado en tiempo y forma como preveía el convenio firmado hace un año. Por tanto, para mí es muy claro que esas cantidades se tienen que destinar a la obra nueva, y que es muy claro que eso obliga al Partido Socialista en todas las escalas, que es muy claro que obliga a la Consejería de Obras Públicas, que está en manos socialistas, y que es muy claro que si no se cumple, el pacto de gobierno del Cabildo de Tenerife no está cumpliéndose.
Sí, buenos días, señor Alonso. Entonces se entiende que hoy, por ejemplo, en el que hay Consejo de Gobierno, debería salir una declaración por parte del Gobierno en este sentido, ¿no? De que ese dinero tiene que ir a obra nueva y no a terminar el tramo que se ha empezado, que entiendo que se debería haber terminado con los 4 millones que adelantó el Cabildo.
Efectivamente, era cantidad suficiente para concluir los desperfectos, o sea, los problemas que había en la salida del túnel de Santiago del Teide, en el Bicho, también los problemas el retraso que ha habido con el viaducto de Erques, y que esa obra se tenía que haber concluido ya. Entonces, no se puede pedir fondos adicionales para concluir una obra que además ya tenía que haber concluido, ¿no? Hay que recordar también, cuando se habla del famoso desequilibrio entre islas, etcétera, que la isla que más obras tiene sin empezar del anexo 2 del convenio de carretera, es decir, aquellas que eran prioritarias, que es verdad que no se han podido ejecutar como consecuencia de la reducción de los fondos que venían de Madrid, la isla que más obra tiene sin empezar es la isla de Tenerife, porque tenemos la variante de la TF5, es decir, el bypass famoso que uniría Guamasa con Lora y Tamayo para descongestionar la autopista, la autopista del norte, un tramo que ahora estamos reclamando del anillo insular entre Santiago del Teide y el tanque, también está en el anexo 2, también el tramo del anillo entre ICO y San Juan de la Rambla, que es parte del anillo insular. Esas obras están en el anexo 2 y no se han empezado, con lo cual, cuando se está hablando de desequilibrio entre islas, también hay que tener en cuenta todo esto que estoy diciendo, ¿no?
Presidente, una vez escuchada la posición de la consejera, que parece clarita, que no está por la labor de iniciar ese nuevo tramo, yo le pregunto, ¿sabemos cuál es la posición del presidente Fernando Clavijo? ¿Usted sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central. Es la misma obra al final. Yo tampoco entiendo eso de que sea obra nueva, obra. Al final es el mismo, tiene el mismo sentido. No tiene mucho sentido que el anillo se deje sin hacer si no está el tramo central concluido.
O sea, si esa es la posición de Fernando Clavijo, Carlos Alonso confía en que se haga ese nuevo tramo, entonces, ¿no?
Yo espero que sí, que se pueda hacer. En cualquier caso, le estoy advirtiendo al Partido Socialista que no hacerlo es un incumplimiento claro del pacto en Tenerife.
Pero si vamos a ser claritos. Si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
Hombre, igual previamente el presidente del gobierno tendría que destituir a la consejera, ¿no?
Algo tendría que decirle el presidente a la consejera por el camino, claro.
Claro.
La única cuestión es que yo sigo diciendo, y por eso se fraguó el pacto de Tener por Tenerife de esta manera. Incluso en el caso particular del anillo hubo un acuerdo preelectoral que firmó el Partido Socialista y firmó Coalición Canaria para dar prioridad absoluta a esta obra. No lo que está concluyéndose, sino el conjunto de la obra, es decir, finalizar el anillo entre Santiago del Teide y el tanque. Eso es parte esencial del acuerdo de gobierno del Cabildo.
Sí, pero yo
y
creo que
obliga a los dos partidos en todos los niveles. No solo los que estamos aquí en el Cabildo, que queda muy bonito aquí en el Cabildo levantar la mano en el Pleno para apoyar el anillo porque todo el mundo va a aplaudir. Pero no solo hay que defenderlo aquí, hay que defenderlo en Canarias y hay que defenderlo en el Estado. Y de eso se trata el Pacto por Tenerife. El Pacto por Tenerife no es decir una cosa en el Pleno y otra contraria en otras instancias. Se trata de decir lo mismo y defender lo que es esencial para Tenerife, no solo el anillo, sino el tema, por ejemplo, de los hospitales y tantas otras cosas que son importantes para la isla de Tenerife. Y por eso digo que el que no se cumpla el pacto, aunque sean otras instancias, supone un incumplimiento del pacto en Tenerife.
Ha dicho claramente, clarísimamente, que o se cumple o por la parte que a usted le toca se acaba este pacto. ¿Y qué calendario tiene en la cabeza? Es decir, ¿qué plazo se da o qué plazo da a quienes tienen que tomar las decisiones y aclararse?
Yo le he dado al Partido Socialista el plazo al señor Aurelio, se lo he mandado por escrito desde la semana pasada, una semana.
¿Quién dice a su compañero en el Cabildo, al propio Gobierno Canarias o en este caso a la consejera? Entiendo que ese plazo de una semana también es aplicable a la consejera.
No hay mucho más que rascar, esto es o una cosa o la otra. Tomar la decisión y resolverlo.
Pero digo que más allá del ámbito del Cabildo, esa semana entiendo que también es aplicable al ámbito del gobierno.
Es que, Jaime, vamos a ver, el pacto, no sé si ustedes se lo han leído, Pacto por Tenerife obliga a las fuerzas políticas en todas las instancias. No es un tema de que obligue solo a la gestión en el Cabildo. La naturaleza del Pacto por Tenerife es distinto, por eso también está incorporado al Partido Popular, que también lo ha firmado, porque tiene que defender este asunto, los asuntos que son esenciales, no solo en el Cabildo, tiene que defenderlo en el Estado, tiene que defenderlo en el Gobierno de Canarias. Y su defensa es incumplimiento, porque yo lo que estaba, y yo creo que muchos ciudadanos están cansados también, de ver posiciones de unos partidos en un sitio y distintas en otro. Aquello que yo no digo que sea aquí manu militar de todo, pero lo que es esencial para la isla de Tenerife y el tema de carreteras lo estamos viendo que es esencial para la isla de Tenerife, se tiene que defender de manera con una sola voz.
Quédese con la tranquilidad, presidente, de que leído está, pero más allá de eso y aún más importante es que de esta el pacto por Tenerife y el convenio entre carreteras nos lo vamos a saber todos de memoria, ¿eh?
Sí, espero que sí.
Yo creo que ya difícilmente puede haber alguien.
Sí, pero por ejemplo, se están diciendo en cosas erróneas. No digo ustedes, sino he visto y he leído que el anillo, la finalización del anillo, no está entre las obras prioritarias porque está en el anexo 3 y que no está en el anexo 2. Eso es falso. Hay una parte importante del tramo del anillo que todavía no está hecho entre Erjos y el tanque, que está listado con 72 millones de euros dentro del anexo 2. Es decir, obras que se tenían que haber concluido en este periodo. Que es verdad que por las razones económicas que todos sabemos, no ha podido ser. Pero pasa igual que con la aldea. La aldea está en el anexo 2. Igual que el anillo. y lo que se quiere es hacer ver como si esto fuera una ruptura del consenso respecto al reparto, al equilibrio entre carreteras, como si Tenerife estuviera intentando machacar al resto de islas. No es verdad. Lo que hay que hacer es leerse bien los papeles, saber en qué clave estamos y darle a cada uno lo que necesita y lo que es su necesidad. Yo estoy muy de acuerdo con que se concluya la obra en la aldea, me parece esencial por razones de seguridad, pero también entiendan que esta obra para Tenerife, que tiene el mayor problema de tráfico de todas las islas, porque las colas que hay entre la TF5 en Tenerife no se reproducen en ninguna otra isla del archipiélago, es el problema mayor de congestión que tenemos en Canarias, yo creo que incluso en España, y que por tanto se necesita acciones inmediatas.
Pero de todas maneras, señor Alonso, aparte de la patata caliente que le acaba de poner al señor Abreu, que seguramente dirá, ¿qué cago yo por aquí, no? La cuestión, yo creo que, más que si está en el anexo 1, en el anexo 2 o en el anexo 3, es un porque todo el mundo ve la necesidad de que se acabe el anillo insular, y yo creo que el Partido Socialista en el Cabildo también lo comparte, es la cuestión del dinero, esos 15 millones si realmente se dedican a cerrar la obra que queda, o a empezar obra nueva, ¿no? O sea, yo creo que el debate tiene que estar ahí, y no creo yo que sea tan difícil sentarse un momento con su vicepresidente y aclararlo, ¿no?
Pero es que está firmado con ese nivel de precisión. Se habla del tramo entre Santiago del Teide y el tanque. El tramo que se está ejecutando es entre Adeje y Santiago del Teide. Uh-huh. Este que estamos hablando es entre Santiago del Teide y el tanque.
El tanque, sí.
Se dice que se tiene que la obra se podrá prefinanciar por el Cabildo, que las cantidades que aporta el Estado se dedicarán a esa obra entre Santiago del Teide y el tanque. Es que es muy claro el acuerdo, tanto el acuerdo preelectoral como el acuerdo del Pacto por Tenerife, como el acuerdo del gobierno, es muy claro.
Una última cuestión, porque creo que nos tiene que abandonar, ¿por qué decide enviarle una carta escrita a Aurelio Abreu?
Pues para que quede constancia de la posición por escrito que realizo al Grupo Socialista, con independencia que también obviamente lo hablé personalmente con él.
Nos quedamos más tranquilos porque antes estábamos comentando que se había quedado todo en la carta y bueno, si han tenido oportunidad de hablarlo, yo insisto que además creo que es una buena noticia, que de esta la mayoría de la población va a saber lo que es el anexo 2, el anexo 3 y cómo está el convenio de carreteras y cómo está el acuerdo por Tenerife, ¿no?
Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias, que tenga usted un buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, clarito, Carlos Alonso, ¿no?
Sí, desde luego, no. Cabe duda que, ya digo, le ha puesto una patata caliente al señor Abreu, que estará diciéndose que qué hago yo aquí, ¿no? Porque además es una cuestión que se traslada al gobierno de Canarias.
Hombre,
y habrá que ver.
Al señor Abreu en primera instancia, porque efectivamente.
Y al señor Clavijo en la segunda, ¿no?
Claro, es decir, porque si hablamos de un plazo de una semana, más allá de lo que ocurra en el Cabildo, y en los términos en los que lo ha expresado el presidente del Cabildo, o en el transcurso de una semana, si no cambia la consejera de posición, y todo cabe, pero desde luego, después de escucharla esta mañana, se hace un poquito difícil, una de dos, o el presidente del gobierno cesa a la consejera, o quien está incumpliendo el pacto es el presidente del gobierno. Con lo cual ya, en fin, a ver cómo explicamos. Bueno,
está claro que la onda expansiva ya ha llegado al gobierno de Canarias.
Yo creo que el consejo de gobierno de hoy debería salir alguna declaración.
Y yo creo que no valen ambigüedades,
en ese
porque,
sentido, ¿no?
Porque no creo que a Carlos Alonso, al presidente del Cabildo, a estas alturas en el valga algo, digamos, descafeinado. Es decir, entiendo que está esperando un pronunciamiento claro. Por eso digo que, claro, efectivamente, en primera instancia todo esto ocurre en el Cabildo. Pero en los términos en los que se ha expresado en estos micrófonos el presidente del Cabildo, o lo reconducen hoy, que calculo que eso es lo que se hará, entiendo que hoy se va a reconducir, no creo que esperen una semana para reconducir esto, o en una semana, o el presidente cesa a la consejera, o Carlos Alonso tendrá que decir que quien incumple el pacto es el presidente.
Se ha expresado el presidente del Cabildo y se ha expresado la consejera de Obras Públicas, que también ha sido muy clarita cuando ha explicado su posicionamiento a cuenta de a dónde tiene que ir a parar ese dinero, porque al final estamos hablando de dónde van a parar 15 millones de euros, que es una cantidad llamativa, pero bueno, para una obra de este tipo no es tanto, ¿no? O sea que entonces estamos, dice, mire, no sé, yo creo que no es tan difícil es.
Sí, porque después de lo que dijo la consejera esta mañana, si hay un cambio de opinión, la consejera tendrá que explicar que se lo ha pedido el presidente, digo yo, ¿no?
Sí, no, claro, no tendrá que explicarlo. O sea, si cambia de opinión, está claro que se lo ha pedido, vamos, no, tal y como lo ha explicado esta mañana, ¿no?
Hoy para la consejera, el lunes es lunes, pero con todas las letras.
Señores, muchas gracias a los dos por estar en este tiempo intenso de radio. Jorge, gracias por estar con nosotros. Jorge Espinel, subdirector del periódico El Día. Jaime Pérez Llombet, buena semana también.
Buena semana.
Buenas.
en su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En MLC Muebles, diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLC Muebles, pagas sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlcmuebles.com.
Ordenar tus discos por orden alfabético, pasarte el día mandando SMS a todos tus amigos... Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja.
Con la colaboración de COPE.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020, Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En la radio pasa de todo.
Esta historia es alucinante, ponte en situación.
Hay historias que hay que seguirlas de cerca.
De película, la realidad siempre supera la ficción.
Todo lo que sucede, sea cuando sea, te lo contamos en COPE.
Contamos y analizamos la actualidad, los temas son los que son y la cosa es como es.
Y por esa polémica preguntamos también en COPE.es.
Oye, no te quiero sacar ningún titular ni nada de eso, pero es que te lo tengo que preguntar.
COPE, estar informado.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo soy de donante.
Con la
colaboración de COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melisa Torres.
Pasada por COPE, la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, reiteraba en nuestros micrófonos su negativa a destinar los 15 millones de euros del Estado al nuevo tramo del anillo insular de carreteras en Tenerife. Asegura que a nivel presupuestario las deficiencias son muchas y que el ralentizar los trabajos está mermando las cantidades, por lo que a su juicio el dinero existente debe dirigirse a finalizar lo que se está ejecutando, fijando como prioridad para el año que viene la apertura de nuevos tramos. Josefa Mesa, portavoz del PSOE en el Cabildo, aseguraba que su formación solo quiere que se solventen los problemas de movilidad que existen ahora mismo. Dice que es una demanda común de todos los partidos y que el anillo tendría que cerrarse buscando las partidas necesarias. Señala que la primera necesidad ahora es concluir los trabajos en marcha y encontrar financiación para el resto, ya que no hay dinero para todo. Aboga por el diálogo y ser lo más eficaz posible para ir terminando esos tramos pendientes. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, insistía por su parte en que los 15 millones negociados con Madrid se destinarán a obra nueva, utilizando los 4 millones cedidos por la Corporación Insular al Ejecutivo para ejecutar el tramo que está ahora mismo en obras. Asegura que su posición es clara y conocida por los responsables del Partido Socialista. Reitera que el pacto por Tenerife firmado por el PSOE recoge la prioridad de ese último tramo del proyecto. Por eso no entiende la postura de la consejera Chacón. Dice que si no se cumplen con este punto, se incumple el pacto regional, y que Fernando Clavijo comparte esta postura. Por eso está dispuesto a romper el acuerdo y le ha dado una semana a Aurelio Abreu para que resuelva esta situación. Además, señalaba que la isla tiene en estos momentos más proyectos pendientes en ejecución que el resto del archipiélago. Destaca también, Mayer, que los servicios de emergencia desalojaron anoche 30 viviendas de un edificio en la calle Lomo Guillén, en Santa María de Guía, por olor a gas. Los bomberos descartaron un escape y los vecinos pudieron regresar a sus casas horas después. Y precaución, en la TF5, en la autopista del norte de Tenerife, a la altura de Santa Úrsula, en sentido norte, se ha producido un accidente de tráfico y la Guardia Civil ya se encuentra actuando en el lugar.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. Vamos con nuestro análisis de prensa. Estamos con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Hola, buenos días.
Guillermo García, buenos días también.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, intenso el debate que hemos tenido en la mañana de hoy a cuentas de si se debe o no se debe hacer el nuevo tramo del anillo insular. Ya también en el día de hoy, pues algunos periódicos recogen parte de esta historia, como por ejemplo la opinión de Tenerife, ¿no? Donde se titula que la consejera enfada al Cabildo, y tanto que lo ha enfadado después de escuchar a Carlos Alonso aquí.
Así es, Mayer. Yo creo que las palabras del presidente del Cabildo Insular de Tenerife han sido concluyentes en la sintonía de la cadena COPE en Canarias. Evidentemente, este tema de portada hoy preponderante en la prensa canaria, como bien apuntas, en la opinión de Tenerife. Leemos que la consejera enfada al Cabildo por defender las obras de la aldea y no las del anillo. El grupo nacionalista del gobierno insular recrimina a Chacón que se era con Fomento solo para el proyecto de la vía de Gran Canaria. También, por ejemplo, leemos en Diario Avisos, el gobierno regional reactiva la variante oeste de la laguna. La Consejería de Obras Públicas sostiene que la circunvalación desde Guamasa hasta el enlace de Lora y Tamayo es la mejor solución en las colas de la autopista del norte. Ese encuentro entre la Administración Regional y el Cabildo Insular de Tenerife. En la opinión leemos también que todavía quedan 13.000 matrículas vacantes de las 49.000 que ofrece la formación profesional, y también en Diario Avisos, algunos titulares destacados del mundo del deporte. El mensajero logra la primera alegría de la temporada, Correctivo a Liberostar una semana antes del comienzo, y María José Galea para un Granadilla Tenerife Gatesa en racha. En Canarias 7 también el tema de las carreteras es protagonista. La circunvalación de la capital estará en junio. El ayuntamiento invierte 11 millones en la cuarta fase. El tramo de las Mesas se abrirá en 8 meses, y la foto de portadas para los 3 cruceros, grandes cruceros que ayer visitaron el puerto de la Luz y de Las Palmas, 3 colosos para abrir temporada de cruceros. También nos apunta de Canal 7 que el termómetro seguirá por encima de los 32 grados. En la provincia leemos que el puerto ampliará la concesión a sotavento si reduce los ruidos, y que los recortes en carreteras del Estado generan un sobrecoste de 60 millones. También protagonismo para el deporte. Las 2 derrotas seguidas de la Unión Deportiva sitúan al equipo en la última plaza, y un gol en el último minuto del Atlético certifica el empate y deja al Madrid sin un triunfo deseado. Y por otra parte, en el día, por último, declaración declaraciones de Noemí Santana, la cabeza visible de Podemos en Canarias. Los diputados deben ser los mejores, da igual si son 14 reños o 3 de Tenerife. Y la foto de portada es para Santa Cruz Saldos.
Déjenme, compañeros, que haga un paréntesis para saludar al nuevo viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo. Manuel Fajardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Maya.
Nos alegramos de saludarle de nuevo. ¿Qué tal está?
Pues yo me alegro de oírlo. Yo bien, bien. Aquí una pequeñita cola que teníamos a la salida del aeropuerto de Gando, por sí, un accidente. Pero bueno, ya estamos llegando a Las Palmas Capital.
Muy bien. Su nombramiento se hizo de rogar, ¿eh?
Sí, parece ser que sí. Sí. Tardó. Y tardó, bueno, desde el final del mes de julio, ¿no? Se estaba hablando del nombramiento, hasta que se produjo el cese del anterior viceconsejero, y entonces al Consejo de Gobierno siguiente se produjo un nombramiento y mi toma de posesión todavía no hace una semana, ¿no?
Claro. Hay quien ha querido ver este retraso en el nombramiento a la situación del pacto en Lanzarote. ¿Usted cree que ahí la ecuación sale?
No, yo creo que se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Hay una parte de la versión en la que se dice que no ha tenido absolutamente nada que ver, porque no se mezclan los temas puntuales de un pacto con los nombramientos del gobierno, y sin embargo después hay otra parte de los que están implicados en los nombramientos que decían que sí tenía. De todas maneras, lo que me preocupa ahora es lo que tenemos de trabajo por realizar, ¿no? Que claro, no es poco,
sí,
no es poco,
sí,
nada
sí,
más.
Sí.
Justo el mismo día que del nombramiento se producían, bueno, unas declaraciones que no dejan de ser sino el reflejo de ya quejas que había en la memoria del TCJ desde hace años, de por ejemplo del presidente de la audiencia provincial de Tenerife, y eso es lo que tenemos que atender, ¿no?
Sí, sí,
hay que visitar
sí.
Isla Bonita.
Tenía apuntado por aquí, efectivamente, la frase de Joaquín Astor Landet, del presidente de la audiencia provincial: situación calamitosa de los órganos judiciales geográficamente dispersos, sin sala de vista suficiente para celebrar juicio. A eso súmele usted lo que ha dicho también el presidente de la audiencia nacional, José Ramón Navarro, que habla que la justicia necesita más medios, o el presidente del TCJ en Canarias, Antonio Doreste, que lamenta el retraso en la ejecución de la sentencia, Vicente Garrido diciendo que están desbordados, que hay escasez de funcionarios, en fin, que es minuto uno, como dice usted, la rampa de salida. Vaya descripción de nuestra justicia, ¿no?
Sí, bueno, pues a eso es lo que hay que enfrentarse, ¿no? Con valentía y con los medios que tenemos, ¿no? Y como bien sabes, yo siempre he defendido que hay servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales deben tener prioridad a la hora del reparto de los presupuestos de la comunidad autónoma, pero la justicia es un pilar básico, ¿no? Un pilar básico sobre el que se asienta la propia democracia y, por tanto, también debe tener una consideración especial. El panorama que se nos dibuja es el panorama que también viene reflejado en esas memorias de la Fiscalía y en las memorias del TCJ, y por eso el consejero me ha manifestado su intención, y yo le acompañaré, de visitar isla por isla todas las sedes judiciales, ¿no? Para conocer de primera mano de los operadores jurídicos cuál es la situación, no solamente de jueces y fiscales, sino también de procuradores, de abogados, de graduados sociales, que
claro,
es nuestra competencia.
Sabiendo, Manuel Fajardo, que el dinero es el que es, y no parece que tengamos previsiones de que se pueda aumentar en los próximos años de una forma vertiginosa, yo tengo que preguntar lo mismo que le preguntamos a los responsables de la sanidad, ¿no? ¿Con el dinero que tenemos se puede mejorar esto, se puede gestionar mejor?
Yo creo que lo que debemos hacer es un examen detallado de toda la contratación que tenemos e intentar, si existe la fórmula, intentar mejorar con el mismo dinero que tenemos a través de una mejor gestión, si es posible, vuelvo a repetir porque no llevo una semana, intentar dar solución a parte, si no podemos a todo, aparte de las reivindicaciones que se nos hacen de los diferentes sectores que usted acaba de nombrar acertadamente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo también guardo una esperanza, que es que a partir del 20 de diciembre se abra otro escenario político a nivel nacional que dé lugar a una mejor financiación para la comunidad autónoma, sin romper el principio de igualdad de todos los españoles, pero sí teniendo en cuenta que la prestación de los servicios públicos esenciales, y la justicia no deja de ser un servicio público, no es lo mismo en la península que en las islas, ¿no? Porque el hecho insular nos marca, claro, y nos diferencia del resto del territorio español, ¿no?
Claro. Pues Manuel Fajardo, tendremos tiempo de hablar de su departamento largo y tendido, un día aquí en los estudios, y será un gusto reencontrarnos. Manuel Fajardo es viceconsejero de Justicia. Un abrazo fuerte, un saludo.
Un fuerte abrazo, y estoy obviamente encantado de asistir en cuanto tú me lo digas a tus estudios.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Hasta luego, adiós.
Bueno, Juan Francisco Cruz, ¿con qué titulares del deporte nos quedamos que vemos en la prensa?
Con uno en general, que es la Liga, y con dos en concreto, que es Keylor Navas y el Barça. Por ejemplo, pura Liga, Keylor salva al Madrid. También se habla de la clasificación, donde el Villarreal sigue como líder, que no cambia su nombre, el liderato, y la zona de descenso, lo mismo que la completa del Levante, Las Palmas y el Granada. En cuanto al Barça, muchos titulares también en la jornada de hoy, sobre todo que Luis Enrique teme sufrir hasta enero. La plantilla pide presionar por Arda Turán y Coutinho para enero por 30 millones de euros. El próximo fin de semana no hay jornada en primera, sí, en la segunda división del fútbol español.
Guillermo, Twitter.
Pues se está hablando de Pasos Coelho y de su victoria hoy en la, o ayer para ser más exactos, en las elecciones de Portugal. También el hashtag Feliz Lunes, como suele ser habitual. El Día Mundial del Docente, con ese hashtag también se está celebrando en Twitter, Mayer, y con ese motivo, el hashtag Mi Mejor Profesor también ahora mismo es tendencia en Twitter. Todo el mundo pues recuerda a su mejor profesor de su etapa en el instituto, en el colegio, incluso en la universidad. También Keylor Navas y su gran actuación ayer en el derbi frente al Atlético de Madrid es noticia. Aquí en Canarias se está hablando de Gran Hermano y de Keylor Navas, justamente, y de ese derbi madrileño.
Muy bien. Bueno, vamos a leer alguno de los comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. Dice un oyente, tanto criticar a Alonso, y cuando Casimiro Curbelo se le criticaba que no hacía nada en el Senado, cuando era senador, presumía, cuando gobernaba Zapatero, de que se reunía con altos cargos socialistas para conseguir cosas para La Gomera. Esto era así, y decía Casimiro Curbelo que él no necesitaba presentar mociones en el Senado, sino que él lo hablaba directamente con el gobierno. Otro oyente, sobre lo que escuchábamos de la consejera del Partido Socialista, la consejera, la portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife, que no nos dejó muy claro al final si apostaba o no apostaba por un nuevo tramo del anillo insular. Dice, consejera del Cabildo, el oyente, dice, la parte contratante de la primera parte. Este mismo oyente define a Carlos Alonso como el señor del anillo. Y dice también un oyente, señor Fajardo, le pregunta al viceconsejero de Justicia, ¿qué piensa de la mediación obligatoria como instrumento para desatascar los diferentes procesos que colapsan los juzgados? Pues luego, después de ver al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias diciendo que está todo colapsado, o el presidente de la Audiencia Provincial diciendo que hay una situación calamitosa en la justicia, todo lo que sea aligerar será una buena noticia. Dice otro oyente, Mayer, por favor, el Puerto de la Cruz necesita impulso, pero para todos igual, el norte existe. Pues aquí queda también el mensaje de este oyente que se pronuncia sobre el norte de la isla de Tenerife. Vamos a hacer una mínima pausa y regresamos con más asuntos de interés.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y hazlos menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-20-20-20.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y 46 minutos, ya estamos en línea con Inés Jiménez, es la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Inés Jiménez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Celebrando el 40 aniversario del Patronato de Turismo, estos 40 primeros años de actividad, si hacemos un balance desde el año 75 hasta este 2015, ¿cómo ha evolucionado y qué ha aportado el Patronato de Turismo al Cabildo, al turismo en Gran Canaria?
En Gran Canaria, pues muy bien. Hemos celebrado efectivamente 40 años de la creación del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Destacar que el patronato tiene su origen en una iniciativa de la sociedad civil que conformada por personas de diferentes procedencias le daban el valor al turismo que venía a la isla de Gran Canaria e indicaron al gobierno de la isla que era importante que un organismo se dedicara a la promoción de forma exclusiva. Y bueno, desde que se inició hace 40 años han pasado muchísimas cosas, se ha conformado pues todo lo que es una institución, hay un equipo de casi 65 personas y otras más que no pertenecen al equipo, que están repartidos por todas partes del mundo intentando que la promoción de la isla de Gran Canaria como destino turístico pues sea una realidad y que se consolide. Nacimos con esa ilusión, hemos crecido cuidando a quienes nos visitaban, fomentando el respeto a nuestra tierra y queremos seguir cumpliendo 40 años más, siguiendo trabajando para competir y conseguir ese futuro esperanzador para la isla de Gran Canaria, con lo cual ha pasado mucho, han pasado muchas cosas. Yo creo que estamos en el camino correcto con sus revisiones normales que tiene después de 40 años de funcionamiento, pero fundamentalmente hemos querido destacar lo que el Patronato de Turismo de Gran Canaria está haciendo desde su institución, lo que han hecho muchas personas que han conformado este patronato desde sus inicios en la forma de personalizada en sus presidentes, que fue lo que hicimos en el acto institucional de jueves pasado. Y bueno, yo creo que la reflexión, el trabajo, el equipo, la trayectoria, la experiencia, el momento oportuno en que estamos desde el punto de vista turístico en la isla de Gran Canaria, pues merece esta celebración y merece seguir trabajando con ilusión y con esperanza.
Consejera, una cuestión, no mirando hacia el futuro con 40 años vista, sino a lo mejor en los próximos 10 años, ¿cuáles deben ser los objetivos del patronato?
Bueno, nosotros fundamentalmente queremos consolidar Gran Canaria como uno de los destinos líderes en Europa y que continúe siendo para Gran Canaria el gran motor económico. Consolidando y haciendo atractivo que venga ese turismo y aprovechando el que tiene, dándole otras alternativas curiosas, bonitas que la tiene la isla de Gran Canaria, singulares que la tiene la isla de Gran Canaria, para que este turismo que viene ahora tiene un formato, bueno, pues casi generalizado, que es el del tour operador, que viene muchísima gente con el paquete incluido, que está tan denostado, pues a esa gente también hay que trabajarla para que estas alternativas que tiene Gran Canaria, desde la perspectiva gastronómica, desde la perspectiva del turismo activo, deportivo, de senderismo, de golf, de visita a los sitios singulares que tiene la isla, que son muchísimos y son únicos en el mundo, como sus yacimientos arqueológicos, sus museos, sus pueblos bonitos, y hacerlo tan atractivo que no solo vengan pues para pasarse estos días y que vengan a disfrutar del sol y la playa, que lo tenemos y que está consolidado, sino que además disfruten de otros recursos que tiene la isla de Gran Canaria, que hablen bien, que sean nuestros embajadores en el mundo y como digo, sigan siendo, bueno, pues el motor de la economía de la isla de Gran Canaria actualmente. Todos saben que gran parte del trabajo que se ocupa en relación al turismo pues está dedicado de forma activa, un 33-36% a trabajar en relación al turismo. Eso nos hace pensar que tal como está la situación socioeconómica de la isla de Gran Canaria y del resto del mundo en general, pues conviene seguir trabajando en la línea de ofrecer una alternativa al turismo que nos convierta realmente en competidores y que elijan este destino para seguir visitándonos.
Inés Jiménez, precisamente veíamos en el día de ayer en el puerto de La Luz pues tres cruceros espectaculares. Ya sabemos que el turismo de cruceros va más, eso es una buena noticia, todo lo que sea sumar pues viene bien, pero estamos ahora mismo con el debate, y lo hablábamos el otro día con su compañero Pedro Quevedo, de si debe revisarse los centros comerciales que abren en esta temporada de cruceros, ¿no? Ya yo creo que en la temporada actual pues no se va a modificar, pero sí con vistas a la próxima. ¿Usted es partidario también de revisar los centros comerciales que abren o las zonas de afluencia turística durante estos meses de cruceros, consejera?
Yo creo que esas son cosas que se deben decidir en consenso con el sector de los pequeños comerciantes, que también se tienen que definir en lo que ellos quieren ofertar y como alternativa laboral. Y también creo que la ciudad debe estar viva, debe estar activa y debe ofrecerle al turista también pues esa posibilidad de ciudad abierta, dinámica, con movimiento, y que tengan los espacios abiertos económicos y comerciales posibles para que consuman y para que dejen, bueno, pues sus gastos aquí en la isla de Gran Canaria. Ayer efectivamente llegaba uno de los cruceros más importantes, más novedosos, más nuevos, el cuarto de cinco estrellas. Yo estuve, porque nos invitan periódicamente cuando vienen un crucero de ese nivel. Para nosotros, los turistas que vienen en este formato de crucero significan en este año casi 600.000 visitantes. Eso es bueno para la isla, porque además nosotros somos centro base, no solo somos centro escala. Eso significa que pueden estar dos o tres días en la isla y pueden hacer además visitas no solo en el entorno de la ciudad, de la capital, para consumir en las zonas comerciales, sino también pueden visitar pueblos de la isla. Eso significa también pues que consumen en los diferentes pueblos de la isla. Y un dato destacable también, que no solo son los 600.000 casi que tenemos en este año, sino que como somos puerto base, en tres años podemos duplicar, podemos llegar a un millón de euros, a un millón de personas turistas que vienen a la isla. Eso es fantástico para la isla de Gran Canaria, y en ese sentido pues todos tenemos que poner nuestro enlace, nuestra cadena, para que sea posible vivir de esta economía sostenible que nos produce pues esta visita de turistas a la isla de Gran Canaria.
Consejera, enhorabuena por esos 40 años y también por todos los actos que están realizando para celebrarlo. Inés Jiménez es la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Un saludo y buena semana.
Muchas gracias, igualmente. Buenos días.
Hasta luego. Son las 8:53, como decíamos con la consejera de Turismo, pues ayer pues tres cruceros espectaculares llegaron a Las Palmas de Gran Canaria, en torno a unos 17.000 cruceristas, que ahí es nada, ¿no? Si alguno de estos cruceristas pues se le ocurrió la idea de acercarse al centro comercial Sotavento, en el muelle deportivo, se encontraría con la sorpresa de que estaba cerrado, porque el centro comercial se ha decidido cerrar este fin de semana por motivos de seguridad. Vamos a hablar con uno de los propietarios de uno de los establecimientos, además referencia en la gastronomía. Hemos hablado muchas veces de este restaurante en nuestro espacio de gastronomía aquí en estos micrófonos. Vamos a hablar con John Fritos, que es uno de los propietarios del restaurante El Pantalán. John Fritos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo sienta esto los propietarios de los establecimientos de este centro comercial?
A ver, el cerrar nos viene muy mal. Cerrar un fin de semana
nos viene aún peor. Y toda la incertidumbre que se ha generado saliendo el jueves por la mañana en prensa, antes de que a nosotros nos llegue el informe, que ya los clientes nos llamaban el jueves a nosotros diciéndonos han cerrado, porque salía en prensa y nosotros no teníamos ni el informe, no nos había llegado ni el informe, y ya la prensa ya decía que habíamos cerrado. Y todo esto va derivando a que las ventas bajen el jueves, el viernes, el sábado, que ya estaba ahí, ya estaba la prensa, estaba todo preparado para que lo presentaran, no vino nadie, y ya el sábado por la noche ya vino la policía, y muy amablemente, si tengo que decir eso, porque la verdad es que los policías vinieron a las 9:30, nos comentaron que, bueno, que vamos a dejar que los clientes que ya están cenando acaben tranquilamente, que no vamos a montar aquí ningún pollo. Y cuando la gente acabó de cenar, todo con tranquilidad se fue, salieron, cerramos, no se presentó, se cerró. Y ayer domingo ya estuvimos todos cerrados con las pérdidas que eso genera, con la incertidumbre que genera el personal, y todos a un poquito a la espera a ver lo que transcurre en el día de hoy.
Sí, hoy estamos muy pendientes a ver si encontramos una respuesta y si esos informes técnicos pues pueden llevar a la apertura de nuevo del centro. Me gustaría preguntarle sobre el motivo de fondo. ¿Usted vio algún motivo de inseguridad en el centro que justifique este cierre, John?
A ver, nosotros llevamos ahí 4 años. Yo no soy técnico y no sé de normativas. Lo que yo sí sé es que en ese centro, para que pase algo, es muy complicado. Hay salidas por todos lados. Dalmar es un centro pequeño. Somos 4 locales abiertos ahora mismo, y mientras 3 de ellos estamos abiertos, que somos los 3 restaurantes, la terraza está cerrada, lo cual significa que el número de personas en el centro nunca es lo máximo, porque mientras uno está abierto, los otros 3 están cerrados, y viceversa. Todos los que conocen el centro, clientes, amigos, todos los que conocen el centro, y les dices que van a cerrar por las salidas de evacuación, lo ven totalmente desproporcionado.
Esas cosas, hombre, a mí personalmente me ha sorprendido, porque yo las veces que he estado ahí, pues coincido con usted en que no me parece que haya un riesgo de seguridad, pero es verdad que a lo mejor los técnicos se ponen a estudiarlo y encuentran motivos, pero vamos, que por el sentido común no parece que aquello tenga un grave problema de seguridad, ¿no?, para salir de allí.
Habían otras formas para hacerlo.
Si querían
que nosotros cumpliésemos con las normativas, nos podían haber dado más tiempo, nos podían haber dado otras cosas. Si hubiese habido voluntad, que la ha habido por parte nuestra, no teníamos que haber llegado aquí para nada.
Me imagino, John, la cara de sorpresa de ustedes como propietarios y de los trabajadores. Deben estar bastante sorprendidos, ¿no?
Estamos dolidos, porque esto, nosotros que tenemos varios locales, llevamos muchos años trabajando duro para crear un nombre, para crear una imagen, y estas cosas no ayudan. No benefician a nadie. Hay unos camareros, hay unos cocineros, hay mucha gente ahora que tiene una duda, tienen sus familias, y al fin y al cabo no se justifica. Además, las comparaciones que se han hecho por parte del concejal no creo yo que sea la más adecuada, comparándonos con tragedias nacionales donde ha fallecido gente, lo cual a ojos del público nos puede hacer quedar peor. Y no somos ni el Madrid Arenas, ojalá nunca vuelva a pasar en ningún lado, pero esa comparación y la otra con lo de los verdugos está totalmente equivocada.
John, si esto dura unos cuantos días más, porque no sabemos qué va a pasar en el día de hoy, vamos a estar pendientes, esperemos que se pueda reconducir, pero si esto dura unos cuantos días más, ¿qué puede ocurrir para su empresa y para el resto?
Pues aquí lo que tiene que quedar claro es que lo que está presentado es el centro, no somos nosotros. Nosotros somos inquilinos del centro, somos unos daños colaterales. Al cerrarse las zonas comunes, no hay acceso a nuestro restaurante. Nosotros tenemos contacto directo con la gerente del centro, y ella está haciendo todo lo posible para que hoy vayan los técnicos, que ya tienen el informe, que para que hoy vayan,
y vean que todo se ha solucionado. Se han quitado lo que ellos pedían, que era una maceta, un par de sillas se han rodado, una mesa se han rodado. Entonces, si hay buena, si hay voluntad por parte de los técnicos, irán hoy, verán que todo se ha mejorado en lo que tiene que ver con salir de la ecuación. Y no sé cuánto tarda esto, porque esto es nuevo para mí. No sé si esto es que ellos van, dan un informe positivo, nos llaman y abrimos, o si esto lleva un proceso, un tiempo, no lo sé. Pero sé que el centro, tanto judicialmente como a través del ayuntamiento, está haciendo todo lo posible para que esto dure lo menos posible.
Bueno, pues esperemos que así sea por el bien de los trabajadores y por el bien de todos los establecimientos que están ahí, como el restaurante El Pantalán, que además de un referente a la buena gastronomía, es un sitio espectacular con su terraza para almorzar o cenar. John Fritos es uno de sus propietarios. John, gracias por sus palabras para todos los oyentes de COPE en el archipiélago.
Gracias a ustedes y buen día a todos los oyentes.
Un saludo.